Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya noche de radio calentita, ¿eh? Radio calentita. Tengo el teléfono, vamos, que arde. Con una cantidad de mensajes de gente influyente, ¿eh? Que escribe cosas importantes.
Este es un programa,
este es un programa muy influyente, ¿eh?
Sí, sí,
claro. Sí, sí. Bueno, de hecho, saben ustedes, es que no, nosotros no lo decimos mucho porque nos da reparo. Otros lo dicen cuando les toca mucho más, pero que este programa es líder de audiencia, ¿eh? A ¿sí? esta hora. Sí, sí. Este es el programa líder de audiencia. Lo que pasa es que nosotros no decimos lo del líder y todo eso.
Concretamente el de hoy, ¿no?
Además. No, no. Desde hace tiempo este programa es líder de audiencia a esta hora. Vamos a ver lo que nos dura, pero...
más de lo que tú te crees.
¿Mangazo? Pues,
no lo sé. No, yo no digo nada, pero que...
Más de lo que tú te crees.
No, como no decimos aquí en el líder y tal, no sé qué, pero vamos, parece, no por no decirlo, no lo somos. Este programa es el más escuchado de España a esta hora.
Oh.
Gracias, ¿eh? Gracias. Y en descargas, vamos, la diferencia es aún muchísimo mayor. Lo disfrutamos y lo celebramos con todos ustedes. Alcalá, se ha firmado la Supercopa, ¿estás contento? En Arabia Saudí hasta el año 2021, no, ¿no? Para abrir... Sí, porque tú... Bueno, ya no sé, como tú cambias también como una veleta, no sé exactamente cuál es tu...
Yo no cambio, no me entres, yo no estoy contento porque, o sea, mi felicidad depende de mil cosas, excepto de dónde demonios se juega la Supercopa de
España. No, pero el año pasado cuando hablabas de este asunto, o hace dos años, decías que esto era una forma de abrir los derechos y tal, y no sé qué, y...
Bueno, yo creo que países tan de la Edad Media, que viven muy a gustito en la Edad Media, como Arabia Saudí, a lo mejor pueden empezar a abrirse al mundo moderno y al siglo XXI y al año 2021 y a los derechos humanos, etcétera, etcétera, a través de mil iniciativas.
Sí, sí.
A través de mil iniciativas, a través del deporte, a través del fútbol, a través de una película, a través de Hollywood, a partir de mil cosas, porque supongo que todos querremos
que
Arabia...
que paguen, ¿eh?
Sí, bueno. Ahora, tampoco compro que Luis Rubiales vaya a ser el libertador de Arabia Saudí. Claro. Eso tampoco.
¿Simón Bolívar? ¿El conturbante?
Exacto. Dicho lo cual, está el tema como para no renovar por 9 años o por 90 años. Recuerdo que el reino de Arabia Saudí, país muy mejorable en muchos aspectos, sobre todo en derechos humanos y en democracia, paga 40 millones de euros por edición, siempre y cuando estén allí el Real Madrid y el FC Barcelona.
Por cierto, una cosa, Alcalá, que los Emiratos están metidos de lleno en el fútbol, Abu Dhabi, Qatar y todo esto.
Sí.
Creo que Arabia Saudí también, ¿eh? O sea, que Arabia Saudí, no te extrañe que coja un club de estos europeos, lo compre y lo meta, le meta una inyección económica de mucha pasta con fichajes y todo esto para ser puntero en Champions, como sucede con el City y con el PSG.
Yo eso no lo discuto, a mí eso me parece muy bien. Simplemente creo que no hay que lapidar a las mujeres o no hay que colgar a hombres de una grúa. Simplemente en mi visión del mundo. Creo que no hay que tirar.
Eres demasiado moderno.
Efectivamente,
claro.
Yo soy demasiado progre, demasiado moderno.
Y lo que consiguen con esto es blanquear y darle.
Lo que consiguen con esto es que la Federación había firmado un acuerdo de 3 años con Arabia Saudí para la Supercopa del 2020, que ganó el Real Madrid. Para la del sub 2021, que no pudo celebrarse este mes de enero, y para la de 2022, el próximo mes de enero, que imagino, si todo esto de la pandemia va remitiendo, se celebrará de nuevo en Arabia.
Coño, y una asamblea.
Perdona una cosa. Mónica, tú estuviste allí en Arabia, ¿no?
En la primera.
Y tú eras la que al principio estabas muy enfadada y luego más o menos te fuiste relajando con el tema, ¿no?
No. Yo no estuve. No es que estuviera enfadada, no. Yo dije públicamente y lo mantengo que no me parecía una buena elección que se celebrase allí, sobre todo que se vendiera lo que se vendió. Es decir, yo dije desde el primer momento y se lo dije a Rubiales aquí a la cara, que le tuviste tú una noche, que se iba allí por lo que se iba, por razones económicas.
Sí.
Es lo que todo el mundo sabe, o sea, no voy a descubrir nada nuevo.
Pero una cosa,
cuando estuve allí, me preguntaron por cuál había sido mi experiencia en el palco y conté cuál había sido mi experiencia en el palco. Si a alguien no le gustó, pues lo siento mucho, pero fue la que fue.
¿Cómo fue?
Pues una experiencia positiva, normal. Había mujeres allí, yo lo conté. Y me mantengo en eso. Si a alguien no le gusta que uno cuente lo que ve, pues mala suerte. Yo pienso seguir haciéndolo.
Total, que hubo 3 ediciones, o que habrá 3 ediciones, y que ahora la Federación Española, el presidente Rubiales, ha renovado De momento, 3 años más, 2023, 2024 y 2025, y además 4 años extra más, el 26, el 27, el 28 y el 29. Es decir, toda la década en la que estamos ahora mismo, la década de los años 20, los felices 20 que estamos iniciando, sí. Toda la década, la Supercopa de España se va a celebrar en Arabia Saudí. Y como para no hacerlo, porque recuerdo que son entre 40 y 45 millones de euros. Joder. Al cambio, siempre y cuando, que ya se apañará Rubiales para que estén allí, el Madrid y el Barcelona cada mes en enero.
Vamos, eso es facilísimo.
En la del año que viene habrá un clásico, ¿eh? Será hombre, Madrid-Barça.
Vamos, no van a
ser Madrid-Barça y Atlético-Madrid.
Vamos.
Atlético-Bilbao.
Pero yo lo que no entiendo es firmar estos acuerdos cuando dentro de 4 años va a haber elecciones y a lo mejor llega un presidente. Y no le parece bien, o sea, me parece una falta de respeto.
Yo estoy contigo, Ciro, pero al final es que todos los clubes se han vendido al dinero de estos países. De una manera u otra, con la camiseta, con el patrocinio del no sé qué, todos se han vendido al dinero de esta gente.
Bueno, todos los gordos, los que se han vendido, efectivamente. Hay muchísimos clubes que no se han vendido a estos intereses.
Todos los gordos se han vendido.
Oye, Larrañaga, se va a retirar Vinicius y seguiremos jugando en Arabia.
Sí.
Le harán el partido de homenaje a Vinicius a los 46 años y a lo mejor es en Arabia.
Bueno, hay un mundial en Qatar, o sea que tampoco pues, vamos a.
Ah, bueno, exacto, bueno, hay un mundial en Qatar. Extraordinario. En Navidad, el próximo año.
Donde han muerto no sé cuántos cientos de trabajadores.
La última cifra, 6.500.
6.500 fallecidos en la construcción del estadio.
La última cifra,
Y con el silencio como puertas del mundo del fútbol.
Claro, ninguna selección se ha negado a jugar, ¿no? Ese mundial.
No se ha negado nadie.
Yo sé, pues ya está.
Pues avanti.
No, sí, demagogia.
O sea, el acuerdo evidentemente es un acuerdo económico muy importante para la federación. Es de los contratos seguramente más jugosos y más suculentos que haya firmado Rubiales. Y bueno, también quiero decir una cosa. Esto no es que a Rubiales le haya dado una ventolera y haya dicho voy a firmar 9 años. Rubiales tiene el mandato de la Asamblea del Fútbol Español, que estuve yo en aquella asamblea, donde le mandataron al presidente para prorrogar el acuerdo con Arabia Saudí el tiempo que él considerara oportuno y que fuera económicamente viable para la federación. Claro, con un pastizal como el que te están poniendo, ha firmado 9 años toda la década y raro es que no haya firmado 3 décadas consecutivas.
También es verdad que ese dinero va a la mayoría de los clubes y mucho también al fútbol base.
Muchísimo.
Que eso también hay que decirlo. Y que a lo mejor este acuerdo a largo plazo o con tantos años te puede dar créditos y te puede dar cosas y te puede dar...
Ese dinero
oye, la grabación del programa de hoy, que se la manden a Rubiales también, porque estamos Foto y yo defendiendo a Rubiales.
Si o sea, yo tenía
esto...
claro que...
No, si yo lo llevo defendiendo
claro que lo hacían
tiempo.
Por el bien del fútbol modesto, No tenía ninguna duda.
Cuando las cosas son, o sea, cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal.
En este caso, el fin justifica los medios, pues nada, para adelante.
Pues como tantas veces.
Joseba, todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas.
Es así. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Melchor, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy buenas. A ver, capítulo de Mbappé de hoy. Lo último que leo es en Le Parisien.
¿Kylian?
Condiciona seguir en el PSG a que el PSG haga un equipo competitivo. Yo no
más
sé qué más quiere.
Joder,
yo te digo una cosa. Joder. Menos mal que juega en el PSG. Si llega a jugar en el Amiens.
Acaban de jugar a Neymar. Eso que dicen los compañeros del Parisien, evidentemente ya lo había comentado Kylian hace bastante tiempo.
Pero una cosa.
Que quería un proyecto. Que competitivo para alcanzar lo más alto. Pero
igual no le parece competitivo lo que tiene ahora.
Que se venga al Barça con Depay y esa peña.
Sí. Bueno, es que vamos. Es indudable.
Te digo una cosa: cuando llegué al Madrid y ve a Mariano, a Rodrigo, a Vinicius, ¿qué va a decir?
Si viene a Madrid, seguramente no vendrá, no verá a Mariano y demás. No, quiero decir que esto es un poco en relación a las declaraciones.
Se viste el solo en el vestuario, ¿no? Tiene el vestuario solo, independiente.
Nos fumigan.
Juega
Courtois y él solo.
Digo por las directrices que está tomando todo esto, ¿no? Sí. Nasser Al-Khelaifi. Yo creo que esto de Le Parisien viene como respuesta a lo de que hay la entrevista que ha hecho Nasser Al-Khelaifi al equipo, donde se ha mostrado contundente, ¿no? Casi amenazante un poco, con un mensaje que realmente, bueno, es el que tiene que dar a alguien que quiere mantener a Kylian Mbappé, a alguien que le está ofreciendo la renovación desde hace más de un año y que todavía no la ha aceptado, y que Mbappé ha dicho en más de una ocasión que hasta que no termine la Eurocopa no va a hablar, y que lo que quiere es un proyecto ganador y que veremos qué es lo que decide.
¿Y el Madrid qué dice?
Bueno, sobre lo de Al-Khelaifi entiende la postura del presidente del Paris Saint-Germain porque quiere mantener a Kylian Mbappé. Otra cosa es no comparte eso de que no va a salir gratis. Es decir, puede compartir que el Paris Saint-Germain no quiera vender a ningún precio a Kylian Mbappé y está en su posición normal. Además, el Real Madrid, desde un principio venimos contando que la operación sabía que era muy complicada y que solo había dos premisas. Una, que Kylian no renovase, de momento está aguantando Mbappé, y dos, que le dijese al Paris Saint-Germain que quiere salir al Real Madrid y que el PSG acepte esa opción. Si no, sería inviable que saliese en este verano. ¿Qué pasa? Que si no quiere venderlo a ningún precio, porque está el Mundial de Qatar, como decíamos, de noviembre a diciembre del año del 22, que es el último año de contrato de Mbappé, pues el Real Madrid pues ahí discrepa con Al-Ghelaifi en el sentido de que si termina contrato puede salir de esa jaula dorada.
Eso no es ninguna discrepancia, eso es algo tácito, es así. Ya está.
Pero no,
el 30 de junio del año que viene termina el contrato.
Pero el club amigo no era un club amigo, el PSG.
Sí, sí, por eso no va a entrar.
Era íntimo Nasser de Florentino.
No va a entrar, bueno, una cosa es ser amigos y otra cosa es los negocios. Desde luego no va a entrar en ningún tipo de polémica con el Paris Saint-Germain, pero discrepa porque Al-Ghelaifi en esa entrevista dice que no va a salir nunca gratis. O sea, eso
bueno, aquí es que a lo mejor él tiene la información de que este tío o renueva. Que puede
claro,
ser o no.
Es que bueno, esa es la clave de la cuestión, claro.
No se trataría de salir gratis.
Es que a mí la moto
si tú terminas
de,
contrato,
la
pues
moto que
puedes salir.
Pero
si dice eso es porque está convencido. Si dice
bueno,
eso es porque está convencido de que va a ampliar su contrato, evidentemente.
Claro,
¿no?
Pero que está entonces, la pregunta, si me permiten, es otra. Si Kylian se queda, sí, entonces el Madrid dirige los cañones a Haaland o haciendo un Barça habla con Van Nistelrooy o con Shevchenko, ¿cómo es esto?
O tira no, con ahorra, Mariano, Rodrigo, Lugini,
o sigue con lo mismo esperando por Mbappé.
No, lógicamente sí.
Es que el Madrid lleva esperando 15 años entre el hueco que le hacían a Neymar y después el que le hacían a Mbappé.
Un poquito menos, David.
Ha ganado 4 Copas de Europa entonces el tiempo.
Ahora del chiste fácil ha pasado, David.
4 Copas de Europa, venga. Contéstame, ¿van a por Haaland o qué hacen?
En principio van a aguantar y van a apurar todas las opciones y todas las posibilidades. Los mensajes de Kylian Mbappé, el no renovar, les hacen ser algo optimistas, pero saben que tienen que contar con el beneplácito del PSG. Si no lo consiguen, correcto, pues evidentemente le esperarían al año que viene. Porque si no renueva, ahora, si ya renueva, pues evidentemente tiene
claro,
que virar sí, y tiene que ir hacia Haaland, evidentemente. Pero en el Real Madrid son moderadamente, o sea, no ha cambiado en absoluto estas declaraciones de Al-Khelaifi la hoja de ruta que tiene el conjunto.
Yo no creo, yo no creo que Mbappé anuncie durante la Eurocopa su renovación con
No, no, hasta la información que tiene el Real Madrid es que hasta después de la Eurocopa no va a decidir nada.
Mbappé se lo filtra al Madrid, te entiendo. Claro, es que el Madrid lleva manejando información de Mbappé desde hace 5 años.
Bueno, la tendrá.
Bueno, es que en su día contamos que no vino al Real Madrid porque los padres no quisieron, preferían que se jugase en el Paris Saint-Germain porque aquí estaba la BBC, era imposible asegurarle minutos y partidos en ese Real Madrid que ganó 3 Champions de forma consecutiva.
Hubiera jugado 200.
Y bueno, pues esa es la opción que tuvieron. Tiene 22 añitos, de todas formas. Así que...
¿Qué problema tienes, tampoco, David?
Yo he escuchado a Florentino decir que estaba arruinado el Madrid.
Pero ¿quién lo ha dicho eso?
Hombre, yo se lo escuché a Florentino Pérez. ¿Cómo que no lo dijo?
Tienes que seleccionar
dicho
lo que
hoy. Fútbol.
Tienes tú que escuchar lo que dice Florentino Pérez.
No, Florentino lo que
dice... Sí.
Estamos arruinados.
Sí, que lo dijo.
Vamos a la ruina.
Que no.
Estamos arruinados. A ver, buscamos, por favor, servicio de documentación de Juan Marc.
Este año han perdido 200 millones.
Pido al servicio de documentación, capitaneado por Juan María Alfaro, que saque el corte de Estamos arruinados.
Fue apocalíptico aquella noche.
Sí, además, no hablo solo del Madrid, hablo de todos los clubes.
Sí.
El Madrid estará arruinado, que no lo está, pero que si el Madrid puede echar a Mbappé, sabrá cómo hacerlo, no tenga la menor duda. Vamos a ver si somos serios. El Madrid no le sobra un duro. Y te acaba de decir Melchor que habrá perdido 200 millones. No me extraña. Pero que si el Madrid tiene ocasión de hacer a Mbappé, si hay un club capaz de hacerlo es el Madrid. Joder, no expliquemos
claro,
cosas
sí,
raras.
Bueno, pues ya te han dicho que no te lo van a vender. Con lo cual lo que te queda es esperar al año que viene. Y si no renueva, traértelo, ya está. Si es que tampoco hay mucha más en matemática ahí, ¿no?
Te digo que si tiene ocasión poniendo dinero, el Madrid lo va a tener, joder. ¿De qué estamos hablando?
Ancelotti está de vacaciones, ¿no?
¿Otra vez?
¿Cómo otra vez? Joder, macho, la has cogido otro día.
O sea, lleva un par de días de vacaciones. El jueves.
¿Dónde está Carleto?
Déjale que el jueves cumpla su 62 cumpleaños con tranquilidad y luego ya empieza a hacer la lo que
oye,
que
¿y
hacer.
Va a vivir ahí al lado de la radio donde vivía antes?
Nos ha jodido.
Hombre, tanto de, vamos. En el Arzabal ya lo están esperando.
El que esté en el piso ya le están echando.
Que en el piso de arriba va.
No, ya el ático ese que tiene ahí al lado de la puerta del Calas. Qué locura. Ve todo el Rendido, todo Madrid.
Qué sitio.
La verdad es que es un sibarita, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es un hombre de buen vivir.
Lo estuve mirando yo, pero no cogí el piso porque no tenía plaza garaje. Si no, lo hubiera cogido, ¿eh?
Claro. Ahora... Y por la tarde daba el sol de costado.
Sí, sí.
Tenía para cuatro coches.
Pues mira, lo miré. Tenía una humedad en el cuarto de los niños y claro. No tenía plaza garaje. Claro, pues nada, así tienes que andar haciendo aquí unos...
Un abuso. Pasos.
Sí, 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 total. Gracias, Melchor.
Bueno, un abrazo.
Bueno, un abrazo es una...
No lo ha dicho muy convencida.
No, bueno, un abrazo.
Un abrazo, ¿no?
Un abrazo, sí.
Un saludo, un abrazo.
Un abracito.
Besitos no mando por las redes.
No, mejor.
No. No. Eso déjalo para otras cosas.
Para otras cosas. Pero ahora ni siquiera para esas cosas.
Ah, por cierto, no, mira, de la Superliga Foto, al margen de lo que has contado al principio, ¿te acuerdas lo que te dije ayer, no? Que el 20 de junio va a ser una fecha importante por la asamblea del Barça.
Sí. Veremos si... Si la sanción no llega antes, ¿eh? Del 20 de julio. De junio, ¿no?
Sí, junio.
Vale, dale, veremos si la sanción no llega antes.
¿Tú crees?
Puede ser.
Eso te iba a decir.
Que no se puede ser.
Y eso de que pueden evitar la sanción, vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿eh?
No, ¿quién dijo que podían evitar la sanción?
El proceso está abierto.
Yo dije que queda disuelta la Superliga cuando salga el Barça.
Puede ser un atenuante, pero es que los equipos de la Superliga, los que permanecen, tienen que firmar el mismo documento que el resto con la UEFA, Juanma. Es que tienen que firmar ese documento para jugar la Champions la próxima temporada. Es que da igual que se disuelva la Superliga.
Pero es que
se tienen que comprometer a que no va a haber más Superligas.
A lo mejor el Barça no está dentro de la Superliga. Porque el Barça, si no lo han aprobado sus socios, de facto no está dentro de la Superliga.
Vale, pues yo te pongo el ejemplo. Vale, si hay sanción antes de ese día 20 y el Barça se sale después, puede ser un atenuante dentro del proceso. Eso yo no te digo que no, ¿vale? Sancionar, van a ser sancionados, porque los 9 perdonados ya han sido sancionados.
Que sí, hombre, que sí. Ahí no se salva, ¿vale?, ninguno.
Lo que sí hemos contado es que al Ministerio de Justicia de Suiza ya ha llegado el auto de lo mercantil del juez de Madrid al que acudió la Superliga, al que acudió Florentino Pérez, para que se pare cualquier proceso sancionador. Eso ya ha llegado al Ministerio de Justicia de Suiza y lo que ha hecho el Ministerio es trasladarlo a la UEFA. A ver ahora qué hace la UEFA. Porque evidentemente el juez de lo mercantil de Madrid ha escuchado a la Superliga, pero también tendría que escuchar lo que dice la UEFA, que es la otra parte, porque un juez ya sabéis que escucha a las dos partes, a y a otra.
Es verdad.
Claro, sí. Eso es un matiz muy importante.
Esto ha dicho hoy Guardiola sobre Ronald Koeman en el torneo de golf Legends Trophy de Mallorca.
Yo soy muy amigo del Ronald y estoy muy contento.
Yo soy muy amigo de Ronald y estoy muy contento de que el presidente esté convencido de la decisión, y lo sé porque he hablado con él. Y ha sido un año muy difícil para todos los equipos por la pandemia, y creo que Ronald se merece tener un año con gente en el estadio.
Esto es lo que ha dicho Guardiola sobre Ronald Koeman. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha hablado también de los fichajes que ha hecho el Barça del City, como Agüero y Eric García. Dice Guardiola que, claro, son buenísimos, que ha hecho dos grandes fichajes, pero claro, es para decirle, pero si tú no los ponías.
Eric García le ha molestado.
No les ponía muchísimo. Naturalmente, la última temporada me parece que ha jugado solamente Kun Agüero 12 partidos y en la Premier. Y Eric García me parece que 8 o 9 partidos, ¿no? Porque sabía que se venía el Barça. Pero sí, es verdad, escuchemos que ha dicho que son grandes fichajes y que incluso Eric García considera que puede ser capitán del Barça en la próxima década.
Grandes fichajes,
un acierto total. Kun ya lo ha constatado en su carrera y Eric, ya se lo dije a Ronald, han hecho un fichaje espectacular. Primero porque es una joya de chaval y muy inteligente, con muchas ganas de aprender, lo absorbe todo. Y con el tiempo será uno de los capitanes del Barça en la próxima década.
Pues eso, ha hablado muy bien, naturalmente, de los jugadores que ha tenido él a su servicio esta temporada, y vamos a ver si dan precisamente esa productividad a Ronald Koeman. Por otra parte, esta misma noche me siguen diciendo que la incorporación de Depay va bien y se puede cerrar esta semana. Lo que no tiene tan claro el Barça es si dará tiempo o no para pasar la revisión médica y ser presentado, porque se ha de cuadrar la agenda de todos, y no olvidemos que está en vísperas del comienzo de la Eurocopa, la selección de Holanda, como todo el mundo, y Holanda, por ejemplo, juega el primer partido partido el próximo domingo contra Ucrania. Vamos a ver si hay tiempo, pero sí que esperan que por lo menos se cierre ya esta semana esa incorporación.
Gracias, Oli. Hasta luego.
De nada, hasta luego.
Siro, escucha, esto dijo Florentino sobre la ruina.
¿No? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Y el fútbol es algo que es global. O sea, es el único deporte que es global en el mundo.
Yo no creo que dice estamos todos arruinados.
Todo dicho, habla en general.
Sí. ¿Cómo? Ah, habla en general.
Del Madrid.
Excepto el Real Madrid.
No. Ah, todos arruinados, excepto el Real Madrid.
Están arruinados, no hubiera dicho estamos.
Estamos todos arruinados. No, pero ha utilizado el plural majestático, pero es una cuestión de lenguaje, básicamente.
Ven a por otro, Ciro.
No sabéis enfrentar.
Hay que, Ciro, hay que, el rigor es una parte importante. Es
no,
que
pero
somos...
el rigor, no, es que el rigor.
No
se
intuye. No se intuye.
Todos arruinados. Y por tanto, si están todos arruinados, pues entonces a lo mejor también es más fácil fichar a Mbappé, porque se lo quito a otro que también está arruinado como yo.
Ah, muy bien. Eso muy, no una teoría arruinado. Fantástica. Escucha, Ciro, ahora me has convencido. Sí, en serio, de verdad. La verdad es que cuando sacas en las de bastos eres tremendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar, son las 12:58, y después escuchamos los mensajes de los oyentes, que seguro que son más interesantes que algunos comentarios que se escuchan en este programa.
Muchas gracias.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en Cieza. Junto a mí hay personas que están recogiendo ya desde temprano la fruta. Vamos a conocer cómo es la vida de esos temporeros aquí en Cieza.
En este caso mucha ruina. No sé, mucha ruina, ni agua, ni las puertas.
Chile será el primer país del mundo en reconocer y regular los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente.
El derecho a la privacidad cerebral.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. No saben la cantidad de cosas que todavía tenemos que contarles. Entre otras, lo que dicen los oyentes del partidazo que siguen escribiendo. Arauz.
Decía uno que se vaya a celebrar un mundial en el que han muerto más de 6.000 trabajadores y la FIFA, que va presumiendo por la vida de valores, no haga nada, es una vergüenza que merece un programa entero. Aunque claro, igual la FIFA os cierra el programa como venganza. Vaya, entonces la Supercopa no es de los fans, porque hasta 2029 los fans españoles nos quedamos sin ir al estadio. Bueno, supongo que si salen algunos fans a protestar, igual recapacitan. No veáis la llorera que tenéis con Yago Aspas, que yo también lo echo de menos, sí, pero parece que es que Lucho es el único seleccionador que no lo ha querido llevar. Pero este chavalito tiene 33 años y ha sido 18 veces internacional. En esta Eurocopa al que hay que animar es a Mateu Laoz, todos con Mateu. Esta selección no ilusiona, pero Mateu llegará a la final, acordaos de este mensaje. Y dice un oyente, pues algunos ayudamos doblemente a ser líderes. Yo os escucho siempre en directo y al acabar todas las noches reinicio el programa en el podcast hasta que me quedo dormido.
Joder, madre mía.
Y escucha, Alca, porque hay un oyente que te envía un mensaje.
Alcalá, cuando vayas a Saudi Arabia, a Riyadh, y veas los centros comerciales que hay y el Apple Store, se te quita el romanticismo que tiene, chaval. Venga, que sois unos máquinas.
Yo que, ¿sabes qué pasa? Que como el Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York no hay ninguno. O sea, seguro que el de Riyadh está muy bien, no te lo dudo, pero como el de la... Yo te recomiendo a ti que vayas al de la Quinta Avenida de Nueva York y ya verás lo que es romanticismo y capitalismo.
Es el todo el que está ahí en la esquina de Central Park, ¿no?
Exacto.
Sí, obras, además. Sí, sí.
¿Enfrente del Hotel Plaza?
Frente por frente al Hotel Plaza.
Eso es.
¿Dónde se hospeda Alcalá cuando va?
La matriz, la casa matriz.
Y la segunda residencia.
Buenas fundas venden ahí, ¿eh?
Delante hay un sitio que pone unos árboles de Navidad extraordinarios.
¿Cómo? Es maravilloso. A ver si abren ya las fronteras y podemos ir el... Porque 2 años sin pisar Tierra Santa no hay quien lo soporte, pero... Sí.
Echas mucho de menos Estados Unidos,
mucho,
¿no?
Mucho, tío, mucho.
Sí,
mucho,
sí, es que es verdad.
Mucho, mucho.
¿Qué vas, a sentir cuando, ¿qué vas a sentir cuando te metas otra vez en un avión de American Airlines?
Joder, pues, llorar. Pues llorar.
El primer sitio pero donde llorar... irás de Nueva York... Que,
¿el primer sitio donde vaya?
Primer sitio.
La Apple Store de la Quinta Avenida.
Pero no te das cuenta, una cosa, ¿no te das cuenta que hay exactamente lo mismo en el Apple Store de la Quinta Avenida que en el Apple Store de Majadahonda?
Es lo que parece, pero no.
¿Cómo que no?
Eso te cuentan a ti. No.
El trato.
No es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
Otros colores, otros modelos, otros...
No, en absoluto.
El iPhone brilla de otra forma.
Y llega allí Mr. Alcalá.
Y te atiende...
How are you?
Te atiende una chica del Albacete.
Exacto.
Es verdad.
Ángel García, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo.
¿Cómo ríe, se ríe este?
Oye, Nadal no ha perdido ningún set, Nadal, ¿o ha perdido?
No, ninguno. Ha tenido sus momentos de dudas, ¿eh? Yo, mira, te voy a describir cómo yo estoy viendo a Rafa Nadal. Le estoy viendo extraordinariamente bien desde el fondo de la pista, con la derecha, con el revés, muy bien al resto, pero yo creo que tiene un problema con el saque. Se lo he preguntado ya en 2 jornadas consecutivas. Hoy ya me ha medio dicho que sí, cuando el otro día dijo que es que simplemente Norri había sido muy agresivo, y yo creo que es verdad que las dobles faltas, que lo que le ataca el rival el segundo saque, hay que mejorarlo, sobre todo cuando llegue el momento de la verdad y cuando crezcan las curvas, por ejemplo ante Diego Schwartzman, aunque han jugado en 11 ocasiones y solo en una, el año pasado en Roma perdió Rafa Nadal.
¡Peligroso!
Pero escucha, porque él mismo reconoce que estas curvas, que este seguir adelante pero con alguna duda y con algún problema, vienen incluso bien para cuando vengan los partidos de verdad.
Bueno, siempre es bueno pasar situaciones difíciles, ¿no? Al final es clave a la hora de poder tener éxito en los torneos, se demostró en Roma, y aquí pues de momento hemos pasado unas cuantas, aunque no se ha perdido ningún set aún, pero bueno, como es lógico, ¿no? Todos los rivales son difíciles, hoy se ha podido superar ese momento que era complicado, y a partir de ahí pues he podido desarrollar el juego que creo que tengo que hacer para tener opciones de seguir adelante aquí, ¿no?
Y no es menos cierto que eso sí, que ha pasado 2 momentos complicados, pero que también le ha metido a Jannik Sinner, número 19 del mundo, 2 secuencias seguidas de 8 juegos consecutivos. Es decir, 2-8-0 es lo que le ha metido Rafa Nadal a Jannik Sinner para acabar ganando en 3 sets. Y luego, ya has dicho tú lo que viene mañana, pero déjame recordártelo. Primero, a las 12 en punto de la mañana, Badosa contra Zidane, contra la eslovena. Es la 85 del mundo y nunca había ganado un partido en Roland Garros antes de este año. Sinceramente, veo muy favorita a Paula Badosa, ya está la número 2 en las apuestas, y yo, sinceramente, por ese lado del cuadro, que ya no queda ninguna gran favorita, la veo en la final. Y ojalá el sábado 12 estemos viendo a Paula Badosa.
Escucha, hace 5 meses, cuando hablábamos con Paula Badosa, que estaba en Australia, ¿te acuerdas cómo estaba Paula Badosa?
Tocadísima.
Y mira ahora dónde está. Pero es que me alegro muchísimo.
Tiene un entrenador maravilloso que se llama Javier Martí, que aparte de saber trabajar su tenis, sobre todo trabaja su cabeza. Dice Paula Badosa que el 80% de su tenis es cabeza y el 20% raqueta. Y es que es alguien al quien ya se le dijo, tú eres el nuevo Nadal, tú vas a ser el mejor, luego se lesionó y acabó retirándose, y a ella se le dijo, tú eres Sharapova, tú vas a ser la mejor, pasó por una... todo lo que que te contó, por una travesía por el desierto, sí, llena, sí, de depresión y de todo, y ahora ha vuelto a disfrutar del tenis y está jugando a las mil maravillas, y además ha tenido la suerte de que por su lado del cuadro ha caído mucha gente. Y luego sí que es verdad que es mucho más complicado lo de Davidovich ante Zverev, pero bueno, está jugando maratones, los está ganando todos, está muy bien físicamente. Veremos a ver si le da un sustito al alemán.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes de que os vayáis y de que llegue el kilómetro 42, Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma. Qué bonita la tienda Apple ahí al lado de Tiffany's y de la tienda de juguetes esta de Big.
Sí, y de la torre de Trump. Lo que pasa es que eso no lo dicen, claro. Sí, tiene menos glamour. Es decir, que en esa acera está también la torre de Trump.
Un poco más para abajo, sí, sí.
No, como entre Tiffany's y la tienda de Apple está la torre de Trump, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Justo ahí.
No, yo creo que está más para abajo.
Alcalá.
Está la tienda de Dime. Tiffany's.
¿La torre de Trump no está entre Tiffany's y la tienda de Apple?
No, Tiffany's está en esquina y la tienda de Apple está en el medio, ahí en un cubículo.
Abajo, ¿no?
La torre de Trump está más abajo.
No me sé la numeración exactamente, pero vamos. Sí, por ahí, por la zona.
Mira, con la torre de Trump compramos a Kilian y sobraba.
Que una cosa, 200 millones en 5 años para Doncic.
Eso parece.
Parece poco.
Sabes que los Mavericks fueron eliminados anoche por los Clippers, que Lucas se ha salido, ha promediado casi 36 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias por partido. Le queda un año en su contrato de novato, se le acaba el año que viene, y entonces este verano ya pueden preparar la extensión para Luca y le van a dar el máximo, evidentemente. Y el máximo es, como ya ha estado, ha estado un año en los mejores quintetos de la liga y este año va a volver a estar, le pueden ofrecer el máximo supremo, que se va a ir por encima de los 200 kilos. No se sabe la cifra exacta, porque depende del límite salarial que haya la temporada que viene, pero se va a ir por encima de los 200 millones en 5 años. Solo hay 21 jugadores que hayan ganado eso a lo largo de toda su carrera en la historia de la NBA, que es un dato. Hay muchos que lo van a superar, porque Curry lo va a superar, Durán lo va a superar, pero todavía no lo han superado. Pero de momento solo hay 21 jugadores que hayan ganado eso a lo largo de sus carreras. Y los tiempos cambian, no tiene nada que ver lo que se paga ahora con lo que se pagaba antes y todo lo que tú quieras. Pero para que te hagas una idea, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y Kareem Abdul-Jabbar juntos no ganarán eso en toda su vida.
De todas formas,
jugando al baloncesto.
Tiene 22 años, es decir, termina este contrato con 27.
Con 27 lo que le queda,
lo que le queda luego todavía.
No, es que cuando termine este va a poder firmar el super máximo, que es más todavía, porque es el 35% del límite salarial y se va a ir por encima de los 50 kilos por temporada. O sea, el siguiente que firme, pues seguramente será de otros 200 millones por 4 años.
Parra, que no lo sabes, señor al Wizzing, 5 años y viene para acá.
Sí.
A jugar con
el,
por favor.
No lo veo yo eso, Guas, no lo veo. Yo creo que a Doncic ya lo has visto tú en España todo lo que tenías que ver jugar.
No, porque
sí.
Y a Garúa aprovecha de verle.
Y Garúa se va en 2 meses, ya también, no lo digo, lo llevo diciendo 3 meses, pero vamos, según está jugando y el nivel que está mostrando con el Real Madrid, sobre todo a nivel defensivo, hay muchos ojeadores siguiéndole y en 3 meses se va para allá. Ahí están 11 partidos, por cierto, Juanma, el segundo entre Milwaukee Bucks y Brooklyn, con 1-0 para los Nets que juegan en casa, y luego el primero entre Phoenix Suns y Denver Nuggets a las 4 de la mañana.
¿El Suns juega? Juego, no lo sabía.
Phoenix Suns, sí.
Phoenix Suns. Y de jugar al Suns contra los Sanjans.
Y esto es todo. Por
perfecto.
Sánchez.
Conocéis muy bien, conocéis muy bien Nueva York, pero lo conozco yo mejor. Por lo
el Badalona con el Suns.
No.
O sea, que no has hecho
tienda de Apple, un poquito más abajo la Torre Trump y un poquito más abajo Tiffany's.
Claro, pues tal cual, pues lo que he dicho yo. Pues que la Torre de Trump está entre Tiffany's y la Torre de
¿Tiffany's qué?
Pues yo tenía en la cabeza que Tiffany's estaba en la esquina al lado de Apple.
Es que está en el lado de Apple, ¿eh?
Sí.
Segurísimo. No han cambiado.
Segurísimo. Oye, ¿no podéis mirar la dirección y ya está? Y salir de dudas.
Yo lo estoy viendo.
En el hotel, en la Torre de Trump es donde se metieron los jugadores en el All-Star de Nueva York, en 2012, que estuve yo allí.
Sí, pero ¿en qué número está?
725 de la Quinta Avenida.
Vale, ¿y el Tiffany's este?
Tiffany's un poquitín más abajo, 836.
O sea, que pero es par impar.
No, que está en la misma acera.
No, está ahí mismo, en la misma acera está seguro.
En la misma acera están la Torre, Tiffany's y Apple. Eso sí, es lo que digo yo.
Y la tienda de
juguetes y la Torre Trump.
Según subes, a la derecha.
La tienda de juguetes ya no existe.
¿Cómo que no? 725, 836.
La tienda de juguetes, que es donde tocó el piano en la película Big...
Tom Hanks.
Yo creo que cerró. Me da la sensación.
Pues yo los días que fui el domingo
que consultar eso,
Yo creo que cerró.
Oye, os tenéis que poner de acuerdo para ver qué información dais, porque cada uno dice una cosa diferente. Uno no se está nada, el otro tocó el piano, no tocó el acordeón. ¿Qué pasa?
Lo que tenemos que hacer es ir para allá.
Ir para allí, que tiene razón esa Alcalá, hay que volver a Nueva York.
Ir para allí y comprobar.
Esto no puede ser.
Arauz, estará mandando.
Esa avenida, perdóname, está larga para el 800 número.
Dime, Juanma.
No, nada, nada.
No hay más mensajes.
No hay más mensajes, Juanma.
Aquí la gente acaba el turno y vamos, esto
se ha mirado.
Ni
va por el retiro.
Ha tenido una urgencia.
Va por el retiro ya.
Ha ido al baño y viene ya.
Se le ha pasado el móvil.
Va por el retiro en bicicleta.
Joder. Vale. Pero que está un poco suelto el pobre. Harry.
Compañeros, gracias por escuchar la radio.
Adiós.
Adiós. Qué jeta. ¿Estamos preparados, Joseba?
Estamos preparados, evidentemente.
Estamos preparados.
Está el maestro preparado, así que si está él, nosotros también con él.
Pues venga, kilómetro 42. Kilómetro 42, en directo con todos ustedes, con Joseba, que continúa en el programa, y con Chema Martínez. ¿Qué tal, Chemita?
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chema, ¿qué tal?
Uy, pero bueno, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí, que hoy ha fallado el RSI, que no sé qué ha pasado, y la conexión a través de Zoom, es lo que tiene el directo.
Ah, vale, vale, vale. O sea, que estás en Las Rozas, pero con sonido vía Zoom.
Vía Zoom, hoy estoy un poquito más zumbao, fíjate, o sea que...
Zumbao.
Pero me escuchas, ¿no? Pero me escucháis
perfectamente,
bien.
Sí, perfectamente.
Lo que pasa es que esto es como si estuvieras un poco afónico, el sonido sí. Es así como un poco afónico.
No, pero, oye, Chema, he abierto la previsión del tiempo de los próximos días en Madrid.
Flipa.
O sea, sol radiante, 34, 35, 35, 33, 33, sí. 32, madre mía, lo que nos viene.
Yo tengo que decir una cosa, yo estoy encantado de la vida, o sea que hoy me he encontrado a gente que estaba padeciendo el calor, que incluso estaban haciendo el ejercicio y notaban cómo se les secaba la garganta, que un agotamiento un poco simplemente por este cambio tan brusco, ¿no? O sea que en mi caso tolero muy bien el calor, sobre todo el seco, y mi cuerpo termorregula bien, ¿no? Pero que sí que es cierto que a la gente no solo le tiene una sensación de cansancio que viene provocada por ese cambio tan brusco de temperatura, pero en mi caso, como digo, lo llevo bastante bien.
¿Tú, Joseba?
Yo fatal. Pero bastante peor. Yo fatal. El calor lo llevo bastante peor que el frío. Porque el frío se combate, pero el calor no sé cómo combatirlo.
Una pregunta. ¿Es peor, Joseba, para ti el calor en la bici o corriendo?
Corriendo.
Corriendo, ¿eh?
Claro. Es que la bici te puedes ir refrigerando constantemente, pero ya. Es que corriendo no. Y corriendo, no sé, además se te seca la boca. No. A mí el calor me parece fatal. Además, para dormir es horroroso.
Pues
no,
nada, la solución es levantarse más temprano o entrenar más tarde, por la tarde-noche. O sea, que hay que evitar horas centrales, lo que decimos siempre cuando llega esta época. Evitar horas centrales y tratar, si hay posibilidad de entrenar, por zonas que tengan más zona de sombra.
Hombre, además tenemos, Juanma, la gorrita, que si las gafitas... Incluso ahora cuando tengan abierta la gente las piscinas, un pequeño baño antes de salir a entrenar también nos baja un poquito la temperatura del cuerpo. Y como dices, las primeras horas de la mañana y las últimas horas del día son ideales para correr. O sea que bueno, sobre todo son estos primeros días de cambios tan bruscos de temperatura cuando el cuerpo no está acostumbrado, cuando más lo notamos. No notamos, pero al final no deja de ser, bueno, pequeñas excusillas o pequeñas trabas para hacer un poquito de ejercicio, pero siempre tenemos, pues eso, hacer un poquito de ejercicio de casa, que ya estamos acostumbrados y bueno, con un poquito de aire acondicionado la cosa cambia.
Hidratarse, beber mucho, más que en invierno todavía, si se puede.
Iba a decir que es muy significativo que ya estamos a día 8 de junio, estemos ya hablando de 35, 36, 37 grados.
Ya, bueno, pero la semana pasada, por ejemplo, hubo ahora mal tiempo también, hubo días que hizo 20 grados.
Uno porque bajó, pero ¿sí? Sí, fue uno. Pero es que estoy viendo la previsión para lo que decías tú, los próximos días, y el miércoles 35, jueves 36, viernes 36, sábado 36,
sí, una salvajada,
domingo 34. Sí. Ostras, te metes ya en una dinámica de verano, pero de verano del verano duro.
Verano duro.
Sí,
tal cual. Buf. A ver, ¿quién
era la clave? Juanma, sí. Que has dado la clave también con lo que es la hidratación, e incluso estos días de mucho calor lo que hay que cambiar es un poquito la dieta y tomar alimentos que sean un poco más ricos en agua, tomar a lo mejor más ensaladas, aumentar la ingesta de fruta, que eso nos va a venir estupendamente bien y es una manera de hidratarnos sin que nos demos cuenta, porque hay veces que la gente siente como que tiene sed y dice, no, creo que he bebido agua. Y ante la duda, pues bueno, si aumentamos un poquito la ingesta de fruta, estamos tomando, hidratando nuestro cuerpo sin que apenas lo notemos, ¿no? Y como digo, cambiar un poquito los hábitos alimenticios, incorporar, pues eso, comidas, más verduras, que nos proporcionen ese agua que hace que nos hidratemos y afrontemos esas altas temperaturas con algo de reserva en el cuerpo.
Lo dicho, noticias importantes de la semana. Joseba, ¿qué quieres destacar?
Hombre, básicamente el récord del mundo de Hassan, ¿no, Chema?
Bueno, ha sido increíble. Un récord que estaba en 29-17, una auténtica barbaridad. Y esta neerlandesa ha sido capaz de correr en 29:06, o sea, que ha destrozado el récord del mundo que tenía pues Alma Ayán. Y sobre todo, ¿cómo ha acabado? Ha sido en la reunión de Engelo y ha acabado el último mil en 2:45. O sea, es una auténtica salvajada. 2:45 el último mil, que es ritmo de 27:30, para que la gente se pueda hacer una idea de lo que significa correr a estos ritmos. Y bueno, yo creo que es una de las grandes noticias, este récord del mundo de Hassan, que bueno, que era un atleta, no sé si os acordáis que, bueno, que estuvo cuando estuvo entrenando con Salazar, ahí en Estados Unidos, que bueno, que estaba involucrada, se veía que hacía como cosas raras o extrañas, pero en cualquier caso, ya entrenando no bajo la tutela de Salazar, pues ha conseguido este récord del mundo que es estratosférico. Y bueno, también hemos tenido a un español, Carlos Mayo, que ha habido una Copa Europa. Y ha sido capaz de correr en Carlos Mayo, que llevamos hablando unas cuantas semanas aquí en el kilómetro 42 de él, por todas las marcas que ha hecho, y sobre todo ser capaz de correr en 27:25, la tercera mejor marca española de la historia. Y en esta carrera también corría pues Mo Farah, que volvía 4 años después a la prueba del 10.000, que quería ir a los Juegos Olímpicos a intentar otra vez revalidar ese oro que había conseguido. Y bueno, quedó tercero Carlos Mayo con esa mínima olímpica. Y aquí lo más significativo es que Mo Farah, hundido, entró octavo e hizo 27:50, o sea que ha sido una de las grandes también noticias de la semana.
Y Shelly-Ann Fraser, esa velocista jamaicana, que es muy, muy fácilmente reconocible porque es una mujer que tiene la eterna sonrisa, y además es una sonrisa muy, muy contagiosa. Se ha convertido en la segunda mujer más rápida de la historia, después de Florence Griffin, y además con 34 años ha conseguido una marca que no se conseguía desde 1988. O sea que cuidado con la gente veterana también en la velocidad, Chema.
Y Joseba, ojito, que con 34 años y había sido madre en el 17, o sea, una madre que ha vuelto y se capa de correr a estos ritmos. Para que te hagas una idea, ¿sabéis cómo se la apoda en el circuito? Pocket Rocket, que quiere decir cohete de bolsillo, o sea que no es muy alta, y lo que pasa es que la tía es rapidísima, o sea que un récord, eso sí, lo hizo con 1,3 de viento a favor, que eso siempre ayuda, para que no nos vamos a engañar, pero en cualquier caso, la mujer ahora mismo en vida más rápida del planeta.
Perdona, Chema, el límite para los récords es 2, ¿no?
Efectivamente, 2 metros por segundo.
Si es 2,0, ¿vale o no vale el récord?
Pues yo creo que sí vale, que ese límite es 2,0. O sea, vale. Que hasta 2 es válido.
Vale, perfecto.
Hay una buena noticia que nos llega desde Berlín, y es que este año va a haber maratón de Berlín. El año pasado evidentemente no hubo, será el 26 de septiembre, y 35.000 corredores. Pero ayer hablaba con Chema y me decía, pero ¿volverá a recuperarse la normalidad de las carreras? Porque no está siendo lo mismo. ¿Qué te pasa, Chema? Que estás un poco pesimista al respecto.
No pesimista, o sea que lógicamente, mira, además son todo buenas noticias. Hemos estado ahí hablando, bueno, habéis estado hablando ahí en el programa de la vacunación, que yo mañana me toca vacunarme. Yo creo que todos estamos entrando en una fase.
A mí también.
En la cual todo se acerca, ¿no? Y bueno, yo creo que lógicamente el otoño va a ser algo diferente, porque ya vamos a empezar a competir, todos a lo mejor tenemos nuestra cartilla, la gente que no ha pasado estará vacunada, y lógicamente las carreras yo creo que van a cambiar. Porque yo este fin de semana he estado en Valencia, he estado corriendo, y ostras, las carreras ya no son como eran antes, ¿no? No existe ese contacto con la gente antes de salir, cuando llegas tampoco tienes el contacto con la gente, sales por oleadas, no te juntas demasiado, y ahora todavía a mí me cuesta trabajo pensar cómo van a ser esa vuelta a las carreras cuando se junten, pues imagínate, 30.000 personas por oleadas, cómo va a ser, si va a haber público, si la gente va a querer, pues imagínate, un gesto tan sencillo como chocar la mano, que antes lo hacía mucha gente para animar, ya no se da tanto, ¿no? El tema de los habituallamientos, o sea que todavía estoy un poquito, pues, un poco dudando de cómo va a ser la situación, aun sabiendo que, pues eso, que estamos en una última fase y que lógicamente todo va a ir a mejor, ¿no? Pero como he hecho alguna carrera saliendo por oleadas, no es como nosotros, como teníamos en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, ¿no? Cómo corríamos, cómo afrontábamos las maratones, cómo calentábamos con la gente. Todo eso de momento no se da, ¿no? Y bueno, yo espero que con el paso de los días y de los meses, pues todo se vaya normalizando un poquito más y en un corto periodo de tiempo, o a lo mejor no tan corto, un poquito más, pues podamos volver a vivir las carreras como se vivían antes. Pero yo, claro, noto raro, ¿no? Noto raro esas oleadas, no tener contacto con la gente y me parece que todavía nos queda un poquito por avanzar, ¿no? Pero veremos lo que nos depara el futuro, que espero que sea como lo recordábamos anteriormente.
Un añito, hombre, un añito. Yo creo que este año todavía sí, 2022 ya será normal, esperemos, ¿no?
Ojalá, ojalá. También se dice que no volveremos nunca ya a salir de noche a tomar las copas que nos tomábamos antes y tal. Yo creo que va a ser una cuestión de ir acostumbrándose poco a poco y al final recuperaremos, espero, la normalidad en todos los aspectos.
No, yo creo que lo que decís, ¿no? Que es una cuestión de tiempo. Lógicamente costó cuando no había antes gente en los estadios, se han ido incorporando, pero lógicamente es una sensación de que vivimos hace dos o tres años, estábamos viviendo un auge, ¿no?, en el mundo de las carreras, donde corrían 50.000 personas, había a lo mejor 500.000 de personas animando, pues es estar antes de la salida, toda la gente esperando. Eso de momento no se da y lógicamente pues hasta que no pues pasemos la situación y volvamos otra vez poco a poco a vivirlo, pues no se podrá llevar a cabo, ¿no? Pero también soy optimista, pero a día de hoy todavía eso me cuesta, que pues todos los organizadores están haciendo el esfuerzo, ¿no? Como ha pasado este fin de semana en la media maratón de Granollers, que han corrido 3.000 corredores, salían en grupos de 600 y que salían como 7 corredores en por línea, ¿no? Pues eso, que no es una manera, pues cuando como se vivía anteriormente todos juntos, salían con ese ambiente y ha cambiado. Que por cierto ganó Landassen, que está en forma para los Juegos. Y bueno, una carrera, 3.000 corredores, que tampoco está nada mal, una media maratón en Granollers.
A ver, Juanma, esta va para ti. Tienes que, bueno, acertar, ¿no? O decir qué crees que es este sonido.
Eso es una obra de la Gran Vía.
Una obra de la Gran Vía de Madrid.
¿Qué?
Pues no.
¿Qué es?
Es la pierna de Chema con las ondas de choque, que esto tiene que doler, Chema.
Ostras.
Sí duele. ¿No os habéis aplicado nunca vosotros?
No, yo no.
Joseba,
ondas
de choque.
No.
Yo seguramente sí. Es o sea, una cosa así como redonda, ¿no? Que metes ahí o no.
O sea, es un cabezal, es una aplicación de ondas sonoras que de alta velocidad que se hace a través de un cabezal y te ponen un gel y a través de ese cabezal
se
emiten las ondas.
Sí, es verdad, sí, me lo hice un día, sí.
Y entonces hay varios tipos de ondas de choque, unas son las radiales, que impactan y son, por así decirlo, más superficiales, y otras que se les llama focales, que son un poquito más profundas. Lógicamente duelen más las más profundas, porque el golpeteo ese duele, para que no nos vamos a engañar, duele. Y mientras que las superficiales llegan esto 4 o 5 centímetros, el dolor es un poquito más tolerable. Entonces es un tratamiento que se utiliza para dolores crónicos que puedas tener, cuando tienes algún tipo de calcificación, cuando tienes tiene los tendones que pueden andar un poquito tocados, también se utiliza para activar a nivel muscular, porque lo que hacen es que te aumenta la pues tienes un aumento temporal de la vasodilatación y luego también actúa como analgésico, antiinflamatorio. Lo que pasa es que duele, y una sesión de estas de ondas de choque, pues lo que hace es que te deja dolor. Es una sesión que genera resaca, no de copa, sino del dolor que te provoca, y tienes que, pues eso, hacer una sesión mínimo, descansar entre 7 y 10 días antes de aplicar la segunda. Y normalmente tienes que, pues, que estar haciendo, yo creo que un mínimo entre 3 y 5 sesiones para recuperar. O sea, que al final es una otra terapia a nivel de recuperación, que suele ser para gente que tiene ya lesiones, dolores un poquito extraños, y como decías, duele, ¿no? Y el otro día hablando con Joseba, estaba con el ratatatatatatatatata, y fíjate el sonido que genera. O sea, que es una sensación que no es muy placentera, pero que provoca, pues, destrozos un poquito, porque lo que genera son pequeños destrozos a nivel de eso, que rompiendo las calcificaciones que puedas tener. También te ayuda también con el colágeno, o sea, que te ayuda con la producción, de tal manera que puedes reconstruir tejidos. Y fíjate, en las ondas de choque, tienen de todas las veces que se aplica, actúa un 90% de las personas que lo utilizan obtienen efectos beneficiosos, o sea, que son efectivos al 90%, con lo cual está estupendamente bien. Así que un tratamiento un poco invasivo, que es agresivo en ese sentido, pero que cuando tenemos así un dolor crónico, pues nos puede ayudar, pero duele un poquito. O sea, que esto es de que no grita, no se rehabilita, pues están las ondas de choque, te dejan un poco tocadete, pero allí veas. Otra terapia más, otra herramienta más que tienen los fisioterapeutas para recuperar. Y como a mí me duele todo siempre, pues tengo que utilizar todo.
Oye, hablando de terapias, Juan, antes de ir a las preguntas, tenemos ganadora de la sesión de crioterapia, que decíamos la semana pasada, es para Chris Adán, que nos ha escrito además un email muy, muy cariñoso, y dice que además sufre del hombro derecho desde agosto, suele tener la espalda contracturada y tiene rectificación lumbar.
¿De Cristina o de Cristian?
De Cristina, deduzco. Vale. Y que tiene rectificación lumbar, o sea que le va a venir estupendamente esa sesión de crioterapia.
Perfecto.
Así que sabe, pues, que ya se la lleva.
Que lo disfrute. Vamos con las preguntas. Chema, con una bursitis intermitente en la cadera, ¿qué se puede hacer para seguir corriendo además de llorar?
Pues, lógicamente, acudir a un traumatólogo que te pueda aliviar. Muchas veces con la bursitis lo que hay que hacer es que vaciar un poquito esa bursa. En algún caso te pueden poner algún corticoide para intentar minimizar los daños, ¿no? Pero los dolores, la bursitis, hasta que no vuelvan otra vez al estado inicial, son complicadas. En las primeras horas siempre el frío es bueno, pero hay veces que no alivia. Y sobre todo eso, a mí en este caso con la bursa, las bursas, las infiltraciones suelen ir bastante bien.
¿Qué recomiendas para los dolores de los tendones de Aquiles?
Bueno, pues por ejemplo, una cosa que puede venir bien son utilizar alzas. Luego, en función de cómo esté ese tendón de inflamado, pues puedes utilizar una terapia u otra. Lo que estaba diciendo antes de las ondas de choque se podría también utilizar en los tendones. Hay diferentes formas de tratarlo. Cada fisio, cada médico te puede plantear un tratamiento diferente. Todo depende cómo el grado del tendón de cómo esté inflamado o el problema que tengas y que aplique el doctor, que diagnostique, ¿no?, lo que tiene exactamente, y que luego el fisio te aplique un tratamiento ideal. Pero esto, lógicamente, tiene que ser un profesional que te lo cure, si no suelen dar la lata, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 3 semanas una tendinitis aquilea para poder solucionar. Y luego, sobre todo, la vuelta al trabajo con trabajo excéntrico de los músculos del sol y los gemelos, que alivian un poco ese tendón.
Uy, está. ¿Qué hacer para recuperar un tobillo mal curado en un mes? Un tobillo mal curado da una lata el resto de tus días, prácticamente. Vamos.
Sí, pero ¿sabes por qué es el error, Juanma? Porque, lógicamente, cuando tienes el pie, has perdido toda la fuerza y la musculatura ha perdido tono. Luego dejas de trabajarlo, tú te encuentras bien, ya no te molesta, pero has dejado de potenciarlo y de trabajarlo. Entonces, si no vuelves otra vez a tener un tono ideal en la musculatura del pie, al final lo lógico es que se te pueda ir mucho más, que te lo puedas torcer, porque has fallado en el trabajo de potenciar ese pie. O sea, que el error viene por ahí. Así que lo que tienes que hacer, para respondiendo a la pregunta, es hacer un trabajo de fortalecimiento para evitar que el pie se nos vuelva a ir.
Y la última, ¿sitio favorito de Madrid para correr 10 kilómetros y si has corrido en Alicante alguna carrera?
Bueno, pues en Alicante he corrido media maratón y mi sitio posiblemente mi carrera de 10 kilómetros favorita en Madrid, la San Silvestre Vallecana. Yo creo que es la que la mayoría de los madrileños nos gusta, la que tenemos todos en mente.
Chemita, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí. Así acaba el partidazo. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.